Saludos Riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena Ser.
Hoy conoceremos a los auténticos pioneros de la vaca. Nuestro coach Darío Matoso se despidió de Estados Unidos surfeando en el rancho de Kelly Slater. Hablaremos con el seleccionador nacional de surf adaptado Luis Pérez Gigi y como siempre recibiremos a nuestro rider preferido, José Pellón.
Bienvenidos a Ser Surfing, hoy con nuestro 13º capítulo, de la vaca al rancho.
Ser Surfing.
En nuestro deporte, la búsqueda de nuevos retos y emociones ha llevado a intrépidos surfistas a perseguir tesoros en forma de ola. Muchos lo intentaron, pero no todos encontraron respuestas. En 2006, tras años investigando, Óscar Gómez y Luis García surfearon por primera vez la vaca, la ola XXL ubicada en Cantabria, cerca de la playa del Bocal, justo enfrente de las canteras de Cueto, a pocos kilómetros de Santander. Y hoy, estos pioneros del surf nos acompañan en Ser Surfing. Antes de adentrarnos en la historia de la vaca, contarme cómo y dónde comenzasteis a surfear.
A estas alturas vamos a hacer ya pues unos 32 años surfeando. Comenzamos en el Sardinero, pues una pandilla de amigos al salir del colegio y todo esto. Y actualmente llevo 20 y tantos años en Liencres, pues por lo tanto si me considero local de algún sitio podría ser donde vivo y es Liencres.
Mi situación es un poco más rara porque yo en aquella época vivía en mi padre se traslada a currar a Miranda de Ebro y entonces por eso yo soy Luis Miranda, porque soy Luis el de Miranda de Ebro, el que venía los fines de semana a surfear. Entonces hasta los 18 años, como quien dice, yo era un surfero de fin de semana o de verano. De cualquier manera, yo empiezo a surfear en la zona de Somo, todo el grupo de surferos de aquella época de Somo. Vivo en Santander ya desde hace 20 y tantos años. Al final pues surfeo más en Liencres y en el Sardinero y en estos sitios que en Somo, ¿no? Pero yo me sigo considerando un local de Somo, vaya.
La búsqueda de la vaca os llevó años, pero ¿cuál fue el punto de partida?
Rondamos esa edad, 18 o 20 años, y teníamos como referencia a Santa Marina, pues los surferos más mayores de Santander, en las reuniones matutinas en el Sardinero, lo que son los bajos, pues aparecían todo tipo de gente pionera, como pues Rafa Fiocchi o gente pues que tenía mucha experiencia. Y en este caso tenemos a un doctor en meteorología que trabaja en el Instituto Oceanográfico de La Maruca, en Santander, y soltó, pues oye, pues hay una ola más grande que Santa Marina. Y ahí se quedó grabado en la mente, sin hacerle y sin darle mucha importancia, y quizás pudieron transcurrir 10-12 años, y llegó un momento que en casa quería buscar algo más. Entonces pues comenzamos a indagar y a mirar en cartas marinas, a ver qué podía, cuando aquello empezaba el towing, y al menos por aquí no teníamos referencias. Entonces fue como un poco una historia pionera, ¿no?
Luis, ¿qué recuerdas de aquellos años previos a descubrir la ola?
Realmente el que tenía ojeada toda esa zona y el que llevaba años dándole vueltas al asunto de encontrar una ola verdaderamente grande era Óscar. Yo soy enfermero y me marché a estudiar a Valladolid, entonces yo vuelvo a Santander sobre el 2001-2002 y es cuando realmente empiezo a meterme ahí en el mundo de las grandes. Y bueno, me hago muy amigo de Óscar porque estábamos metidos siempre los jaleos, sobre todo los días gordos en Santa Marina, que ahora mismo pues un día de 4 metros en Santa Marina es una romería, pero en aquella época cuando había más de 3 metros en Santa Marina tenías que coger el teléfono y buscar un compañero.
Óscar, la vaca que hoy conocemos no es exactamente la que inicialmente buscabais.
Bueno, en principio la vaca aparece por la intención de intentar coger olas grandes y encima a towing. Otra referencia en la que aparece la vaca es esas cartas marinas, en las que las estudio por un vecino mío aquí de Liencres, que es armador, y me habla de un bajo en el que cuando entran mares muy potentes ellos tienen que abrirse, ¿no? Entonces, realmente donde surfeamos hoy no es la vaca que tenía yo de referencia y que estaba buscando yo. De hecho, es un bajo que rompe en muy pocas ocasiones, que no sé qué tamaño puede haber porque jamás hemos ido. Quizás algún día todavía nos dé tiempo a ir cuando tengamos equipación y seguridad. Al ir día tras día y ver que esa ola no aparecía, pues mientras yo me acercaba y veía que no rompía, en la orilla más abajo sí es verdad que se veían pues olas.
Luis, ¿cómo fue aquel día de 2006, aquel primer día teniendo en cuenta lo que nos cuenta Óscar.
Estaba pensando yo ahora que afortunadamente no acertamos con el pico de atrás, porque si efectivamente acertamos con el pico de atrás, igual nos llevamos un susto, porque la primera, lo que yo recuerdo de aquel primer día en la vaca, que es lo que cuenta casi todo el mundo que entra en la vaca, es lo verdaderamente grande que está comparado con la percepción que tú tienes desde fuera, ¿no? Yo recuerdo aquel primer día, que era un día además de sol y era una marejada así, un poco una marejada de verano, de esas de las de la isla pequeño, y cuando yo pensé, no sé si, y Oscar, imagino que también, pensábamos que íbamos a entrar al agua y que íbamos a ver, bueno, pues olas de 2 metros, forma los picos de la vaca, esos bonitos. Claro, cuando entras al agua, empiezas a remar, te empiezas a acercar y esos picos de 2 metros, tienen 3 metros y medio, 4 como nada, porque con menos de 4 metros más o menos, la vaca ni siquiera rompe. Lo impactante del tamaño que cogían las olas ese día con una mar tan, tan regular, ¿no? Que es un poco lo que cuenta todo el mundo, ¿no? El primer campeonato que hizo Oscar en la vaca, el 2008 me parece, que hubo unas condiciones maravillosas. Toda la gente a la que invitamos y que venía de fuera, todo el mundo estaba pensando que estábamos exagerando, ¿no? Cuando les decía, bueno, ¿qué tablas llevamos? Traer lo más grande que tengáis. Y todo el mundo pensaba, joder, qué exagerados estos, ¿a dónde vamos a ir con un 10 pies? Y al día siguiente allí mirando, todo el mundo intentaba valorar el tamaño de las olas desde fuera, que es muy complicado. Me acuerdo que alguien decía, el labio tarda muchísimo en caerse desde arriba, es la única sensación. Lo único que te da perspectiva del tamaño cuando estás tan lejos.
Óscar, la pregunta que se ha hecho mucha gente, ¿por qué el nombre de la vaca?
Pues no me rompí la cabeza. Simplemente las cartas marinas hablan de la vaca y se plasmó. No hubo que marear la perdiz, ni venimos de familia ganadera, ni somos amigos del ganadero del Prado, ni nada. Simplemente la carta marina manda.
Luis, cuéntanos cómo es la ola.
Básicamente es un teco. Tiene ciertas similitudes con Nazaret, que es lo que se llama una ola de refracción, por diversos motivos. En Nazaret es porque hay un cañón y aquí en la vaca es porque hay unos bajos que estaba buscando Óscar, de verdad, que son los famosos cabezos de la vaca atrás. Rompen la línea de la marejada, entonces hacen esos triángulos tan característicos. Entonces, lo que tú tienes es fundamentalmente un take-off. La derecha es mucho más segura. Por cierto, un take-off que desafortunadamente en la vaca no hay tantas fotos tomadas desde el costado, y desde fuera la gente que lo ve desde el acantilado, con todo lo impresionante que es ver la vaca desde el acantilado, siempre tienes un poco cierta perspectiva como de que es una ola blanda y plana, ¿no? Hay que haber estado en el agua y verla de lado para ver cómo levanta esa ola, cómo se ve en el tubo, a veces ves desde la izquierda hasta la derecha, cómo saca agua de abajo, con lo cual tú tienes una ola que tiene 6, 7 metros de alto, más los 2 o 3 de agua que está chupando de abajo, que es un fenómeno que tú tienes que ver desde el agua, ¿no? Y luego tiene una izquierda que es absolutamente espectacular, en la que yo estoy seguro que se podrían coger tubos incluso, pero el problema que tiene es que te pone en una situación tremendamente complicada. Yo no he surfeado en ningún otro sitio, he surfeado olas muy grandes y he surfeado sitios muy impresionantes, y ningún sitio me pone en la situación tan complicada que te pone la vaca si ya vas a las rocas, ¿no? Estás muy cerca de las rocas, son unas rocas muy difíciles, bueno, todos habréis visto las fotos de los alfileres saliendo del agua. Pues es una ola que todavía nos queda mucho, yo creo que nos queda mucho jugo que sacarle.
Óscar, ¿y cómo fue el momento de compartir y desvelar lo que habíais encontrado?
O sea, al principio, de hecho, no nos creían, ¿no? No nos creían que habíamos estado en un sitio con ese potencial. Por suerte, la dinámica personal de venir de hacer eventos, la única manera que fue de intentar convencer a la gente, pues fue haciendo el evento. El primer evento. Y nadie apostaba un duro hasta que ese día, con una mar de 2,5, pues pudimos coger olas pues de 5 metracos.
¿Y cómo tendrían que ser las condiciones perfectas para celebrar la prueba en la vaca?
Pues en principio rige la marea para un campeonato de 24 participantes, una plea que tiene que rondar entre las 11 de la mañana y las 14 horas. Un coeficiente que ahí ya nos vamos a matar, porque hay tantas pocas ocasiones que es lo mismo que sea 56 que 85, además de que tengamos un suel de fondo mínimo 2,5 hasta un máximo de, no lo sé, 3,3 o algo así, para que aquello tampoco se ponga excesivamente peligroso. Lógicamente, vientos suaves, no vamos a pedir sol, pero sí que los vientos no estropeen la bajada.
Ser Surfing.
Nuestro coach, Darío Matoso, ha cerrado su aventura americana de la mejor manera posible, surfeando nada más y nada menos que en el rancho de Kelly Slater. Darío, ¿cómo surgió la oportunidad de acudir al Surf Ranch?
Justo al llegar a California y comencé a hacer algunos workshops, ¿no? Algunas clases de surf skate. Y gracias a eso pues conocí a un entrenador en Santa Cruz, a Barry, que tenía organizado un grupo para llevar al surf ranch, ¿no? Para hacer surf coaching allí. Entonces a él pues le gustó, le llamó la atención un poco la forma en la que trabajaba. Así que claro, yo cuando me dio la posibilidad cambié todos los planes de viaje y le dije que por supuesto que yo iba a hacer todo lo posible para estar ahí y que iba, claro.
¿Y qué es lo que siente un surfista cuando llega al rancho?
Sí, muy emocionante. El camino al final pues eso, vas en mitad de la nada, rodeado de árboles y llegas a un lugar en el que pues te hacen el control y ya se abre la puerta esa magnífica y entras ahí y nada, todo muy genial, todo nivel top, todo bastante exclusivo, el servicio muy bueno, desde que entras por la puerta ya te hacen sentir como en casa, todo el mundo muy agradable y pues prácticamente todo lo que necesites te lo traen ahí, no hay ningún problema, así que la verdad que sí, es espectacular y las sensaciones pues imagínate, bastante feliz, allí estás emocionado y contento, un sueño.
Hablemos de las tablas, ¿qué elegiste para surfear?
Pues efectivamente, allí tienen todas, prácticamente todos los modelos Fireware que puedes utilizar. Y la verdad que yo antes de entrar al agua, la primera vez que tuve la oportunidad de entrar a surfear, pregunté a los chicos que están allí, a los entrenadores, la gente que trabaja allí, si utilizan las mismas tablas allí que en el mar, ¿no? Por el tema sobre todo de la flotabilidad. Ellos me dijeron que sí. Entonces, bueno, yo más o menos busqué los litros que yo solía usar, las medidas y tal. Y la verdad que no noté diferencia en ese sentido, pero sí la... O sea, lo que ocurre es que la ola es muy rápida. La ola que surfean en el campeonato, que fue la misma que surfeamos nosotros, porque la maquinaria produce diferentes tipos de olas. Entonces, dependiendo del nivel, pues puede generar una u otra. Y nosotros estuvimos con bastante frecuencia surfeando la misma, que es la que surfean en el campeonato mundial, en el Tour, que se llama CT2, número 2. Y la verdad que la ola lo que ocurre es que es muy rápida.
Lo que sí parece que te obliga a surfear de una forma distinta a lo que hacemos habitualmente en el mar.
O sea, la ola, incluso antes de entrar en la primera vez al agua, por la mañana, pues te dan la charla de seguridad y te enseñan un poco cómo funciona todo para organizar, ¿no? Y ellos te explican en qué sección corresponde qué tipo de surf. Te dicen, bueno, en esta sección pues tantas maniobras, aquí es la zona de tubo, luego aquí puedes hacer también uno o dos giros a lo mejor rápido y aquí otra vez al tubo. Eso está todo estudiado porque es una ola que, bueno, justo lo que dices, ¿no? Siempre funciona igual. Entonces, claro, comienza a ser algo coreográfico en lo que tú te aprendes la secuencia y repites la secuencia y a lo largo del día, pues al final te va a salir perfecta si siempre haces lo mismo. Lo que pasa es que nosotros en el mar y en el océano estamos acostumbrados a quizás surfear de una forma más intuitiva, pero en la piscina esta parte la eliminamos porque no existe incertidumbre y entonces una vez que aprendes la coreografía, ya directamente solo tienes que repetirla y hay un momento que te va a salir perfecta. Esto es lo que yo pienso que será un surfista de piscina en el futuro, ¿no?
Háblanos del tubo, esa maniobra tan especial en un tubo artificial tan perfecto.
Es perfecto, entonces claro, como que siempre al ser tubo profundo y ver la boca como alejada, ¿no? Pues al principio parecía que no ibas a sacarlo, pero luego te das cuenta que era simplemente perfecto y que solo tenías que seguir esa línea. Y era un poco, se me hizo un poco quizás raro, ¿no? Extraño el ver al final del tubo una máquina, ¿no? La red, la máquina y todo ese montaje ahí. Esto se me hacía un poco, pues no sé, diferente, ¿no? A lo acostumbrado que sueles ver, pues yo ves la playa, una montaña, naturaleza, ¿no? La verdad que esto me chocó un poco, pero claro, la forma del tubo, pues sí, perfecta, todo el tubo redondo y tal, porque bueno, al final es como lo han diseñado y la verdad que esta parte es espectacular. Hay un aspecto que me llamó la atención y es que, por ejemplo, en la última sección del tubo de la ola de izquierda es diferente a la ola de derecha. La sección de la izquierda, el tubo es más pequeño y tengo fotos en las que estoy como muy encajado ahí, ¿no? Bastante encogido en la tabla. Sin embargo, en la sección de la derecha el tubo es más amplio, entonces estás más cómodo, es más grande y quizás no es tan rápido como el de la la sección de la izquierda, que es como que de repente salta un tubo más largo, ¿no? En el que estás más profundo. En la derecha no tuve esa sensación quizás de estar tan profundo, pero era más amplio y más cómodo, ¿no? Entonces, sí, la verdad que lo que más me sorprendió en este caso es el ver la máquina al final de la boca, ¿no? Esa estructura, maquinaria, todo como algo artificial, ¿no? Eso fue lo que quizás más me impactó, porque era algo completamente complicado, diferente a lo que hemos visto pues en otros tubos, ¿no? Normalmente.
Y la pregunta del millón, ¿algún rastro de King Kelly en el rancho?
Pues mira, esa es una pregunta que me hacen bastante, y la respuesta es que a él no le vi, obviamente ahí no estaba. Una vez terminas la comida, a la hora del almuerzo, ellos te dan la Kelly's Cookie, que le llaman, que es como la galleta de Kelly, ¿vale? Entonces es como una sorpresa también, creo que quizás han intentado hacer algo así, ¿no? El bueno, también te llevas un trocito de Kelly, ¿no?
Muchas gracias, Darío. Más información en dariomatoso.com.
Ser Surfing.
La selección española de surf adaptado consiguió en Pismo, California, la medalla de plata en los mundiales de la ISA. Nuestro compañero Óscar García Mayo ha hablado con el seleccionador nacional, el cántabro Luis Pérez Gigi.
Bueno, Luis, ¿qué valoración haces del campeonato?
En general contento, a ver, siempre, sobre todo viniendo de que habíamos ganado el anterior mundial, también por una serie de circunstancias, pues sobre todo por el tema del COVID, que había alguna selección que no había venido, nosotros íbamos con un equipo completo, pero yo creo que la primera piedra de toque ya seria ha sido este campeonato, y en el que ya había bastante gente, ya las selecciones estaban bastante fuertes, con lo cual ya es un resultado, digamos, bastante objetivo. Entonces, pues súper contento, la verdad.
¿Cómo se desarrolla una jornada de surf adaptado?
Cada uno tiene su minusvalía, pues desde gente que tiene un problema medular, una amputación del miembro inferior, amputación de miembros inferiores y miembros superiores, temas visuales, gente que tiene resto visual, gente que no ve nada. Entonces, claro, cada uno requiere sus tiempos de preparación. Hay gente que necesita apoyo para ponerse ya el traje neopreno. Luego hay categorías en las que entran prácticamente solos, entran con un caddy, sobre todo en visual, no les puede tocar, pueden estar en el agua. Una parte en la que gente que es invidente desde prácticamente nacimiento, a Aitor Francesena, por ejemplo, que se quedó ciego prácticamente a los 38, así creo que fue, o 40. Entonces ahora lo que necesita es alguien que le diga cuándo viene la ola, cuándo pones el pie y para qué lado va la ola. Pero alguien que empieza desde cero, pues digamos que estaríamos como una competición un poco más básica, digamos como es una competición un poco más elemental. Luego hay gente que entra sola, que entra, digamos, a su aire, y los técnicos les damos unas pautas de realización de la manga, pues como si fuese una manga, como cuando vamos con los de surf, yo con los de bodyboard o demás. Tú les das, digamos, la táctica, lo que tienen que hacer, ellos lo hacen y ellos son totalmente autónomos en el agua. Y luego yo tengo la parte también en la que entro con ciertos deportistas, que por ejemplo tienen que ir tumbados porque tienen una amputación, una lesión medular, van en la tabla tumbados y yo soy el que lleva la carga de la táctica. O sea, yo les arrastro hacia la ola, peleo, digamos, en el pico con los otros competidores. En el momento que lo lanzo una ola, el deportista es el que manda, él es el que tiene que surfear la ola. Y yo en ese momento tengo que volver corriendo a recogerlo a la orilla, donde hay un chico que también es el receptor, que es el que me lo está intentando acercar hacia el pico en el tiempo en el que yo tardo en llegar hacia la orilla otra vez. Lo recojo y me lo llevo otra vez al pico.
El surf juega, por tanto, un papel muy importante como elemento integrador, ¿no?
Ya sea porque han nacido con el problema, ya sea porque han tenido un accidente, ya sea por mil razones, al final es una motivación a seguir adelante, a seguir con su vida. O sea, no es el único techo que tienen, es el que ellos se quieran poner. Y esa es la frase que más suelen decir los chavales, porque evidentemente cada uno tiene su problema, cada uno tiene su minusvalía. Yo con los que me encuentro aquí, la verdad es que todos han salido adelante por eso, pues con unos objetivos muy claros, que es no hay nada que me pare, o sea, más que la barrera que yo me quiera poner. Pongo siempre el ejemplo de los ciegos, porque digamos que es el que más choca. Pues ciegos que están, por ejemplo, aquí en el live, en el skatepark, practicando, como es Juan Ramón, que es el que ha venido con nosotros también, que está con Pedro entrenando, Celia también, que es otra chica que está con nosotros de aquí de Cantabria, que también está con la nieve, está con el surf, está también, luego tienes una estudiante fantástica. Yo creo que a todos estos chavales les tendrías que mandar a dar charlas a cualquier colegio, porque cuando la gente que no tiene ningún problema real dice no puedo, dices, joder, mira esta gente. O sea, esta gente no hay nada que se les ponga por delante. O sea, es que tiran para adelante con todo. Y no hay cosa más sana y para ellos mentalmente mejor que lo que están haciendo, que es seguir con su vida. O sea, no hay más.
Seguro que nos están escuchando oyentes a los que le gustaría probar. ¿qué tendrían que hacer?
Yo les animaría a que se informen, que llamen a la federación, que se informen sobre cuál es la categoría que se podría adaptar a su tipo de dificultad, y desde la federación estamos siempre dispuestos a ayudarles. Luego también tenemos, evidentemente, no solo la Federación Española, las federaciones autonómicas hacen un trabajo importantísimo, sobre todo la cántabra, que es la que más cerca me toca, porque yo soy de Cantabria y trabajo bastante con Pedro, tiene un programa súper bueno, el de Inclusive, ¿vale? Aparte del que ya llevaba haciendo con la federación desde hace tiempo. Galicia está haciendo también cositas, Canarias está empezando a ponerse las pilas. Entonces, al final esto es una pelota que está creciendo, y al final cada deportista y la gente que esté con ganas de hacer cosas va a tener posibilidades. O sea, de hecho, mucha parte de nuestro equipo, aunque no te lo creas, es de Madrid.
Por último, ¿alguna petición para el nuevo año?
La posibilidad de tener más chicas metidas en el tema de la selección, porque muchas veces tenemos problemas para rellenar el equipo, y sobre todo suele ser en la parte femenina. Que cualquier chica que sea un poco echada para adelante, que el surfing le interese y demás, que venga. Que busque información en alguna federación, que busque alguna forma en la de poder acercarse a la playa, si es que no vive en ella, y nada, y para adelante.
Ser Surfing.
Y como siempre, damos la bienvenida a nuestro rider preferido, José Pellón.
La vaca, mis recuerdos de la vaca se remontan a los orígenes de la vaca, cuando empezó la vaca, ¿no? De los primeros fotógrafos en estar ahí, en inmortalizar aquella ola, varias de las fotos que yo he hecho allí, pero en los días realmente grandes. Nunca ha habido un campeonato con olas realmente grandes como se esperaba de la vaca, ¿no? Los días realmente grandes siempre coincidían pues entre semana, esos baños que ibas allí con tus tres o cuatro colegas que te avisaban, José, vamos a la vaca, y siempre éramos los mismos, pues Óscar, Dani, Luis, y dos o tres más a veces, ¿no? Entonces lo que te decía era que yo tuve varias fotos, no sé, dos o tres, nominadas para los Billabong XXL, que es el trofeo este mundial que hay para olas súper grandes. Eran olas de la vaca, que la gente se imagine las olas que pueden romper en la vaca.
Y tras muchas horas observándola, ¿qué destacarías?
El mejor brazo de la ola de la vaca es el que no se coge, es la izquierda. La derecha es un bajadón corto, pavoroso, pero corto. La izquierda tira un brazo, pero de morirse. ¿Pero qué ocurre? Que acabas en el acantilado. O tienes allá un colega con una moto que anda muy listo, y aún así, andando muy listo. Yo ya he visto ahí que un amigo mío un día casi no lo cuenta y le perdemos una tarde, que estábamos tres. La izquierda de la vaca, brutal, es un olón brutal. Pero con ese condicionante, que tiene que irte una moto siguiéndote y ser muy bueno, trincarte y sacarte de ahí, porque si no, pringas.
Mario es un oyente de Ser Surfing y nos pregunta por Miki Dora. Tú le mencionaste cuando hablamos precisamente de Eric Martín y del amante de olas.
Las similitudes entre Miki Dora y Eric Martín, el protagonista del amante de olas, las vio un periodista haciendo una crítica en una ocasión. Dijo que Eric Martín era el Miki Dora español. Yo no es que esté demasiado de acuerdo, aunque sí que hay concomitancias, está claro, porque Miki Dora era un gamberro, así le pintan, era un delincuente perseguido por la justicia. De hecho, tuvo que huir de los Estados Unidos y vino aquí a Europa, y antes estuvo en otros sitios, perseguido por el FBI, por desfalcos y por otras movidas. Tenía muy pocos amigos, cosa que a Eric Martín no le ocurre. Tiene grandes amigos, porque él les traicionaba, les engañaba, usaba a sus amigos en su provecho. Miki Dora es lo que se cuenta de él, al menos en varios libros, incluso en la biografía. Pero Eric Martín no es así. El parecido está en esa parte canalla, el surfista canalla, desarraigado, el surfista que va por libre, va por la tangente, siempre está fuera de este mercadillo que nos están vendiendo ahora. Y Miki Dora y Eric Martín en eso sí que coinciden. Pero yo diría que hasta ahí.
¿Y cuál fue la aportación de Miki Dora al mundo del surf?
Sí, la aportación de Miki Dora, lo que es al surf, al surf sobre la tabla, no al mundo del surf, a mi entender era un surfista estiloso, bonito, pero es que había muchos más en esa época que hacían lo mismo que él. Lo que no hacían era lo que hacía Miki Dora fuera del agua, e incluso dentro del agua. Se peleaba con gente, tiraba la tabla a la cabeza a gente, echaba a la gente a hostia limpia del sitio donde estaba él, ¿no? Entonces, creo que si Miki Dora hubiera sido un surfista de un talante natural, normal, entrar a surfear y después me voy a la playa a tomar el sol con las chicas, no habría libros sobre él. Creo que no, porque había otros que surfeaban como él, seguramente incluso mejor, de una forma tan estilosa y sacando los dedos por la tabla y todas esas cosas.
Y seguimos de ruta por Cantabria. Antes de empezar el viaje recordamos dos cosas: nada de basura en nuestras playas y máximo respeto a la comunidad local. ¿Dónde nos vamos?
Bueno, después de Liencres hay varios sitios por ahí que vamos a pasarlos así con el dron volando por encima, porque son sitios donde no surfea mucha gente y tal. Y bueno, los santuarios que van quedando, hemos dicho siempre que hay que respetarlos. Vamos a las playas que tienen nombre, que salen en las guías, que salen en los libros, que salen en las webs, pero hay otros que nos dedicamos a descubrir olas por ahí, que a mí es de las cosas que más me apasiona últimamente. Las hay olas por descubrir, pero por descubrir por la masa, quiero decir, pero vamos a dejarlas ahí. Entonces, de Liencres, bueno, podemos pararnos en La Maruca, antes de llegar a Santander, antes de llegar a La Vaca, que está ahí al lado. Es un sitio, bueno, donde cada vez también va entrando más gente. Viento Sur, se pone muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y mar, una mar intermedia. Ahora mismo está entrando ahí gente con booms, ¿eh? Guille y Gutiérrez están cogiéndose allí olas grandes también. Hay derechas, hay izquierdas.
Y como siempre, antes de irnos, una canción.
Joder, me lo estás poniendo. Bueno, mira, vamos a poner, no sé, Dios salve a la reina de los Sex Pistols. Y que sea lo que Dios quiera.
Muchas gracias, José. Hasta el próximo programa.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.